Bienvenidos a Ilustres Ignorantes, un programa en el que queremos hacer presencia a esa gente que tiene el nombre compuesto. José Javier, Juan Francisco, Ángel Javier...
¡Eso soy yo! ¡Toma! Yo me llamo Ángel Javier, cuidado con eso, ¿eh?
Ya, por eso lo digo. Gente con el nombre compuesto que no ha evolucionado bien, o sea, no hay... Una persona con el nombre compuesto no crece como persona. Aún así, nosotros los aceptamos como si fueran personas normales. Hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros al gran Javier Cansado, a la gran Rosa del Monte,
¡olé!,
al gran Iríbar y al gran Colubi.
¡Ole! O sea, ole, alegría de vivir. Venga, vámonos.
Hoy tenemos un temazo. Y para eso veremos un vídeo para saber de qué hablamos.
Investigador de lo oculto.
¡Hombre!
El mago del misterio.
Sí, señor.
El maestro de lo sobrenatural. El hombre que conoce el presente, el pasado y el futuro. El internacionalmente conocido profesor Cava.
El programa de esta noche va a ser algo muy especial. Hoy no vamos a hablar de ovnis ni de curaciones milagrosas y tampoco vamos a contestar a sus llamadas. Esta noche tendremos con nosotros un invitado excepcional, alguien del que todos hemos oído hablar, pero solo unos pocos conocemos realmente. Les estoy hablando del demonio.
¡Hombre!
Bueno, hoy vamos a hablar de ese ser al que algunos adoramos u odiamos, que es el diablo. Empezamos por ti, Javi, y no es novedad. ¿Creéis en el diablo y en qué situación habéis visto que se manifestaba el diablo en tu vida?
Te preguntaza, es un tema muy importante.
El diablo es temazo, ¿eh?
Es un temazo, tío, porque dices, ¿creéis en el diablo? Es que yo tengo una experiencia que no la he contado nunca, la voy a compartir con vosotros. Me pasó una cosa extraordinaria, no sé exactamente la relevancia que tiene, pero lo voy a contar para compartirla, insisto. Yo di unas conferencias una vez, sabes que estudié psicología y di unas conferencias en mi facultad, da igual. Y me vio alguien, un ojeador, de la Universidad de la UCAM, fíjate, de la Unidad Católica de Murcia, me vio y me ofreció un trabajo, o sea, unas charlas en la UCAM. Y digo, ¿están pagadas? Y me dijeron, sí. Y dijo, pues sí. Entonces,
voy,
sí.
Voy.
Voy porque voy. Yo soy altruista de pago. Y gente muy interesante, éramos tres ponentes, pero solo estábamos dos. Y de pronto, al cabo del rato, dice la persona que estaba convocada, dice, bueno, vamos a empezar, aunque no ha venido la tercera persona, y en ese momento aparece, ¿vale? Esa tercera persona aparece, disculpen y tal, una profesora, y se sienta con nosotros y tal, y dice, no ha podido venir mi compañera, pero vengo yo. Y era otra, y entonces, qué raro, ¿no? Que la que estaba convocada no venía y venía otra persona. Y empezamos a hablar, yo hablé sobre el cerebro y el inconsciente, no recuerdo el tema, da igual. Y entonces comenzó a hablar ella, y era impresionante, o sea, era de esas personas que tienen una capacidad de lenguaje espectacular, que no redunda jamás, no dice rápido y veloz, no, jamás. O sea, una persona que nos o sea, nos dice gélido y helado, si dices ya está, si es gélido, va a estar muy frío, no hace falta que insista, ¿no? Entonces contaba, era una persona muy interesante, o sea, de eso que te atrapaba, su narrativa, te encantaba, una mujer además, es un tema colateral, pero muy atractiva, muy, muy sexy, se mojaba mucho los labios cuando hablaba, bueno, muy interesante, ¿no? Acabamos, yo me flipé con ella, ¿no? Acabamos la charla y me dice Javi. No habíamos cruzado una palabra, sabía que Javier, pues es una persona pública, por supuesto, pero Javi, digo, ese nivel de cercanía, Javi. Yo digo, bueno, Javi, por lo que sea, Javi, se ha puesto nerviosa y me dice, Javi, dice, ¿vamos a cenar? Digo, bueno, sí, claro, cenar me parece razonable. Dice, te invito. Digo, ¿me invita? Esta mujer me invita a cenar. Bueno, vamos a cenar. Y toda la cena, voy a ser un poco largo, pero de verdad luego no hablo en toda la función, si queréis. Empieza a hablar, empieza a contar historias.
Eso no ha pasado nunca, Javi.
Pero escúchame, me empieza a contar historias y cada vez que hablaba se mojaba los labios. Hacía así. Digo, le está gustando mucho la comida, yo soy muy ingenuo. Digo, me miraba muy fijamente y hacía así. Digo, le está gustando muchísimo la comida.
Y hacía ese ruidito también.
Escucha, llegamos al postre, al paparajote, y coge la loncha esa, la hojita. Digo, ¿qué está pasando aquí, no? Acabamos la... Pues yo apenas oía, solo escuchaba y me miraba y hacía así, bueno, impresionante, ¿no? Vale, acabamos la cena y dice, ¿quieres que damos un paseo por el Segura? Fíjate. damos un paseo por el Segura. Fíjate qué romántica. Digo, venga, damos un paseo por el Segura. Y ella, me estaba charlando, y de verdad, interesantísima una charla que me tenía un novelado. Dice, saca un poquito la lengua. Digo, bueno, saca un poquito la lengua. Y sabes que cuando saca la lengua, siempre queda un cacito en la punta, hace un poco de cacito, ¿no? Lengua. Entonces ella hace así, pero muy hábil, muy rápida, hace ¡sí! Y entonces me da así en la lengua, en la punta del dedo, y hace ella. Yo digo, qué tía más rara. Dios mío, mi vida, qué tía más rara, qué rarezas. Seguimos caminando por el Segura, un camino precioso, era noviembre. Vamos caminando y me dice...
Tampoco era un dato como... No aporta nada,
es que a lo
¿no?
mejor lo utilizo la narración, que sea en noviembre. A lo mejor, es un dato que está ahí, a lo mejor lo utilizo. Y vamos caminando y dice, mira, aquella es mi casa, al lado del río, una casa con jardín, preciosa. Y dice, ¿te quieres venir a mi casa? Digo, no sé. Y dice, es que tengo en el dormitorio, tengo un espejo arriba en el techo. Yo digo, qué tía más rara. Digo, bueno, vamos caminando y llegamos al jardín, todo naranjos, con un olor a azahar de narices, florecido, en noviembre. Digo, pero en noviembre, ¿ves cómo lo utilizas? Sí. Digo, en noviembre, y dice, es que esto es Murcia. Digo, ah, vale. Llegamos a la casa, estoy acabando. Llegamos a la casa y me dice, ahora, cuando entremos, si mi marido te pregunta si vamos a hacer el amor, no le contestes. Digo, ah, era eso. Pues entramos, directamente no estaba el marido, entramos a su cuarto, estábamos yo estoy en una esquina y tal, y me dice, no, jamás lo olvidaré, me dice, la primera frase que me dice íntima, me dice, desnúdate, cabrón, me dice. Una relación, lo que te dice, desnúdate, cabrón. O va a ser impresionante o va a ser un desastre, ¿no? Vale, yo me desnudo, claro, ¿qué voy a hacer, no?
Por obligación.
¿Qué voy a hacer?
Por presión.
Dice, aquí hay mucha luz, y apago, hay demasiada luz para mí. Dice, quita un poco de luz, cabrón. Digo, joder, ya me estoy agobiando. Dice, ven aquí, cabrón. Digo, bueno, ya lo poco gusta y lo mucho cansa, joder, ya me estoy...
¿Le dijiste el nombre? ¿Le dijiste que te llamabas cansado?
No, me dijo
porque
Javi.
A lo mejor...
Me dijo Javi, si sabía que me llamaba Ángel Javier. Y me decía, ven, cabrón. Y voy a donde está ella se había desnudado, eso sí. Muy bien, ¿no? Y sin decirle yo nada, iba y me dice, perdonadme, sé que esto es muy procaz, pero es así, fue así, perdonadme, no, sé que no es mi estilo. Me dice, enchúfamela, cabrón.
Esto eran los 80, ¿verdad? Enchúfamela.
Digo, mira, que me llames cabrón, lo admito, pero enchúfamela de tu puta madre. Y me fui, vale. Pero cuando me fui, digo, ¿y si era el diablo? ¿Y si estaba poseída por el diablo? No era una mujer. Porque tanto cabrón, tanto... ¿Eh? ¿Y si tuve una relación con el demonio y no me di cuenta? ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo que era el...? No estoy de acuerdo, ¿no?
Hombre, lo de mojar el dedo en tu lengua...
Es que vamos. O cuando me dice, si mi marido te pregunta si vamos a hacer el amor, dijo otra palabra, pero me niego a decirla. Luego lo pensé, digo, es el diablo. En la UCAM, Universidad Católica de Murcia, era el diablo.
Rosa, ¿crees en el diablo? ¿Y en qué situación crees que está manifestado?
No sé, pero ahora creo que está a la orilla del río Segura.
¿O a tu lado derecho?
Yo no vuelvo.
Es que el cansado puede ser el diablo, ¿eh? O sea, sí. Parece muy guay, parece muy molón, pero cansado puede ser el diablo también.
Bueno, yo tengo dudas de que exista Dios, pero del demonio yo tengo menos dudas. Pero mira, yo creo que la culpa es del cine. Que lo ha hecho tan bien. Sí, porque tú ves a Dreyer y dices, yo con Dreyer no creo en Dios. Pero ve a Friedkin, ves El Exorcista, o ve La Profecía, o ve La Semilla del Diablo, o ve Verónica, que está aquí más cerca, aquí en Vallecas, y dices, hostia, yo no me voy a... Entonces, el diablo seguramente está en las grandes cosas, ¿no? O sea, si esto no fuera un programa de humor, pues diría Auschwitz, Nankin, o sea, esas cosas...
Esto no es un programa
vulgar,
de humor.
Esas cosas vulgares, ¿no?
Esto es un programa cultural,
El diablo está en las pequeñas cosas.
En el huevo
kinder. En las pequeñas cosas, en la gente que dice implementar, en la gente que se pone crocs, en la gente que hace crossfit, en la gente que llama emérito al rey Juan Carlos. Ahí en esas cosas, en las PCR, es decir, ¿cómo eso que ahora de pronto nos tengamos que meter un palo hasta el duodeno? O sea, un palo del demonio.
Mira.
O sea, ¿no? El demonio está en las pequeñas cosas.
Me gusta mucho.
Yo creo eso también, sí, estoy de acuerdo.
Me gusta mucho.
Yo en la próxima PCR le diré antes, enchúfamela. Sí.
También puede ser resiliencia. Resiliencia también es una palabra del demonio.
Relato, relato.
Relato.
Miguel, tú crees en el diablo y...
Hoy me siento aludido por varias cosas en este programa. Primero, por los nombres compuestos. Yo me llamo Miguel Ramón. Esto es una cosa que nunca he dicho, pero es un nombre precioso.
Es que todo el mundo, ocultáis el nombre compuesto.
Miguel Ramón. Luego, artísticamente, es verdad que no... Mi padre también se llama Miguel Ramón. Pero bueno, me siento aludido por eso y luego me siento aludido por el tema del diablo, que es un tema que siempre me ha gustado porque yo nací en una fecha que es como muy Demian. Yo nací el 6/6/76.
Toma. ¡Hola!
Soy zurdo y RH negativo. Me he masturbado con Leticia Sabater. Quiero decir, creo que
es
muy maldito.
O sea, que... ¿A la vez?
¿Pero ahora o hace 15 años?
No, hace mucho tiempo. Pues te estoy hablando de ser muy joven. Pero ya era maldito de pequeño. O sea, no, yo con 12 años, no sé qué edad tendría, 14, no sé qué edad tendría, pero Leticia Sabater ha formado parte de mis fantasías. Eso es algo que se te queda. Creo que han mandado gente a la hoguera en este país por mucho menos.
No, se te queda y se te queda para toda la vida. O sea, eso no te lo vas a quitar nunca. O sea...
Claro, y no quiero poner ejemplos tampoco de gente, pero claro, tú, es como si tú imagínate una celebridad que por lo que sea haya hecho cosas que no te hayan gustado 30 años después. O sea, quien sea. Imagínate que te lo follas una mala noche. Pues de repente, esto tiempo después... Bueno, a lo que iba. Yo he visto el diablo en Los Niños Prodigio, ¿vale? Y quería hablar de esto porque fue mi primera experiencia también en televisión, una experiencia que me marcó bastante, la considero un descenso a los infiernos absolutamente, que fue cuando fui figurante de teclado de Teresa Rabal en el Veo Veo 97.
Nadie.
Niños Prodigio.
No era necesario contar esto, no era necesario contar esto en Ilustre.
Pero subo yo a Auschwitz. O sea,
claro, eso.
Queremos que tú quedes bien en este programa.
No, a mí sí, lo entiendo también. Entiendo, gracias por intentar proteger mi reputación, que tampoco era mucha.
No es necesario que hagas esto.
Pero fui figurante de teclado, con coleta, que llevaba el pelo largo, pajarita, smoking, solamente salía con un montón de niños prodigio al fondo, y ni siquiera es que tuviera un papel, al fondo, en una orquesta, que nadie... Bueno, había músicos, creo que más triste que el figurante era el músico profesional que estaba allí simulando que tocaba una batería. Y de repente solo estaba en el estribillo de cuando era el anuncio de Veo, Veo, 97, Veo, 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 y en el auditorio de Dos Hermanas. Y yo ver a niños prodigio, niñas prodigio, vestidas de señora mayor, cantando... coplas, gritando muchísimo. Niños que te venían en el camerino, te miraban con superioridad. Te decían, ¿quieres que te haga un truco de magia? Y yo, sí, desaparece, por favor. Me estás poniendo nervioso. Para mí eso es la encarnación del mal. Creo que ese es mi infierno particular.
Pepe, tú idolatras al diablo... ¿Y en cuántas situaciones has visto que se manifestaba en tu vida?
A ver, lo primero, yo controlo mucho de este tema. No solo por mi intensa educación católica, sino porque me han concedido un número de móvil que empieza por 666.
¡Olé!
Y esto nos lo dan a muy pocos.
Es verdad.
Así que
a
chantar la boquina.
Eso es verdad. A mí me gustaría tener un 666 porque
empieza por 666.
Sí, sí.
Bueno, pues en el sentido bíblico, el demonio es el ángel caído. El demonio y los demonios. Luzbel se enfrentó al Señor Creador con el Salmo... No serviré. Y se supone que cayó al que los pulsaron del paraíso, cayó a los infiernos.
Es que era casi igual de bueno que Dios.
Es que era perfecto.
Era casi igual, casi.
Luzbel era un pibón.
Era casi igual.
Era el lucero del alba, era lo más. Entonces lo expulsa. Lo expulsa Dios, que es un tiquismiquis, que no tomarás mi nombre en vano. Es un tiquismiquis. Y sin embargo, el diablo es mucho mejor persona. ¿Por qué? Porque es humano. Porque siente vanidad, porque siente envidia, porque siente celos y porque es el gran tentador. O sea, tú estás pensando, me masturbo, y el diablo lo convierte en una afirmación. Mientras tú estás preguntándote, me masturbo, el diablo conduce tu mano a tu propia genitalia a la vez, al mismo tiempo. Entonces solo quiere tu beneficio, porque es el placer. Lo único malo que ha hecho el diablo es la colonia de Antonio Banderas.
A mí me gustaría pensar también, yo mi sentido religioso es que si hace cosas buenas, Dios te premia, pero si hace cosas malas, igual el diablo te monta una fiesta, ¿sabes? No te va a tener ardiendo.
Te compensa, claro.
O sea, si, claro,
no te resta, te compensa.
No va a fastidiar a la gente chunga, o sea, son sus colegas.
Claro.
No le va a sentir. Además, cuando hay algo bueno que destacar de alguien, se dice, tiene un pacto con el diablo. O sea,
claro.
Keith Richards tiene un pacto con el diablo, pues será bueno ser...
Claro,
tener un pacto
le feo.
Con el diablo.
¿Qué he dicho? Tiene un pacto con un coco.
Con una ceniza.
Vamos a hacer un test rapidito sobre el diablo. Rosa, ¿has hecho alguna ouija alguna vez?
Yo no. A mí eso me da mucho miedo.
Nunca, ni está presente.
No, yo si no está Whoopi Goldberg delante, yo no hago nada.
Ninguna cosa de consultar el futuro, ni...
No.
Ni la mano esa que se ponen por aventura, que te la pones y te la leen y te sale un
No, ni la mano esa de Roma que mete Audrey Hepburn, nada.
¿Quieres que te lea el futuro?
Sí, no. No, no quiero que me lo leas.
Javi, ¿cómo invocarías a Satán si quisieras?
A voces, a gritos.
¿Con agresividad?
No, le invocaría a grito, ¡Satán! Hasta que venga.
Por pesado, ¿no?
Pepe, ¿con qué te podría tentar el diablo a ti?
Pues prácticamente con todo lo que quiera. Cualquier cosa que pueda ofrecerme el diablo, si es de parte del diablo, sé que será para mi goce y disfrute.
Y si es gratis, ¿no?
Bueno, si hay que pagar, oye, pues a fondo perdido.
Iribar, ¿cómo crees que es el infierno? Tú vas al infierno y lo sabes, o sea...
Sí.
¿Pero cómo te lo imaginas?
Es que por eso digo yo, como soy bastante ateo, en caso de que me equivoque, que nunca se sabe, no soy suficientemente ateo como para no reconocer que puedo tener mi margen de error. Pero estoy como... Porque claro, no, si no lo sé, es que no lo sé. No soy tan... Es como un gato pensando en movidas que yo pienso. Él no sabe, pues yo hay cosas que no llego. Pero yo el infierno me lo imagino... Es que no me lo imagino con ollas ardiendo. Eso fue un invento, creo, de Tertuliano, me parece a mí. No me quiero poner histórico, pero me parece que... Creo que Tertuliano fue el que dio una imagen del infierno como sitio tal. Yo el infierno me lo imagino, si existiera, como un sitio en el que el diablo es una especie de Keith Richards, un tío, un macarra que simplemente se rebeló contra un tío muy aburrido. O sea, yo quiero pensar que si existe, me lo voy a pasar bien. Y si no voy por lo que sea, pues estaré lleno de algodones y angelotes, no lo sé. Yo me lo imagino como un sitio guay en el fondo.
Pero yo, en teoría, el
por
infierno...
no hablar de que podría ser un domingo yendo a senderismo y luego a comprar muebles. Sería un infierno para mí. Eso sí podría ser mi infierno.
Rosa, ¿por qué venderías tu alma al diablo?
Has dicho antes 10 Bezos, pues hombre, su fortuna está bien, la fortuna de 10 Bezos, ¿no? Pero es que yo soy abogada, ¿no? Y entonces he leído los contratos que se hacen con el diablo y primero creo que te lo escriben en el cuerpo, con sangre tuya o con tinta roja, ¿no? Entonces luego puedo aparecer como Sergio Ramos o Paquirrina y todo pintarrajeado. Y esa parte no me gusta. Y luego he leído también que una de las cosas que hay que hacer es el osculum infame, que es un beso negro a un macho cabrío. Y yo, mira, yo besando el culo a cabra, a un cabrón,
beso,
no me...
Un beso negro
a
un macho cabrío, eso pinta una tarde de domingo muy rápida.
Sí, pero no me apetece. Y luego he oído también que a veces hay que hacer orgías, participar en orgías con señoras mayores de nariz ganchuda. Y yo no me quiero acostar con la ministra de Trabajo. Yo es que no.
Yo eso lo llamo viernes.
No sé, que prefiero no vender nada, porque luego tienen la condenación eterna esa y lo mismo acaba en el infierno ese de Woody Allen con el que inventó el metacrilato.
No merece la pena. ¿Tú, Javi?
Yo el pacto con el diablo suele ser para cosas buenas, pactas para cosas buenas, ¿no? Yo pactaría para, ¿no? Es eso, que yo pactaría, bueno, para tener la juventud ya no llego, o sea, ya, digamos, para la juventud no, para belleza ya, yo creo que ya está, para, yo creo que, fíjate, ¿qué podría yo, por qué podría pactar? Algo que me gustara mucho. ¿Sabes por qué me gustaría un pacto con el diablo? Y esto es solamente sincero, por tener una vena aquí, como tiene Rafa Nadal, esa vena en el bíceps. ¿Sabes lo que te digo?
Sí.
Porque yo a lo mejor voy al gimnasio.
Esa vena,
tener una vena aquí, o sea, que se vea.
Avena no, la avena.
La vena.
La avena.
No la avena, no. La A no está en ningún sitio. Es
la vena.
Vena.
¿Para qué?
La vena gorda.
Gorda, porque es muy bonito.
¿Para meter algo?
No, hombre, no, porque es precioso hacer esas. En la oscuridad, estar desnudo en la y ponerte así, cabrón, y hacer así y la vena así que como es sangre, por favor. Pactaría por tener una vena aquí, ya está, esa es mi respuesta. Javi, apúntalo.
La vena gorda,
eso
pero
es.
Por tomar mucha avena.
Me encantaría, joder.
¿Tú, Pepe?
Yo es que nada más nacer le vendí mi alma al diablo. O sea, se la regalé ya de entrada. Tómala, tuya es mía, no.
Pero no sería que Dios dijo, no quiero este alma. O sea, no fuera... No, sería
no fue proactivo. Pero si tuviera que venderlo por algo, sería... yo tengo un transistor, tengo una edad, tengo un transistor en la cocina. Y en la cocina no paso mucho tiempo. Yo voy mucho microondas, poco horno, un fuego máximo. Entonces, enciendo el transistor. Vendería mi alma al diablo porque cada vez que lo enciendo tengo un transistor japonés con 5 memorias digitales.
Wow.
Hago zapping y siempre pillo anuncios. Siempre pillo anuncios en la radio. Pues un poder, un superpoder que pillara justo los trozos entre anuncios.
Premium, hazte esto, premium de la radio, claro. Premium. Hazte premium.
Tú, Miguel.
Yo vendería mi alma, yo la gente que, por ser alguien, las personas que más envidia me generan en este mundo son la gente que inventa chorradas y se forra. O sea, no, yo no quiero ser científico.
Nosotros pertenecemos a esa faceta.
No, pero nosotros nos lo tenemos que currar un montón. Yo me refiero...
Yo hablo de ilustres.
Bueno, vale, no es verdad, llevas razón, pero... perdón, me aventuro muchísimo. No he dicho nada. Yo pensaba, por ejemplo, en tres ejemplos concretos. Uno, Gary Dahl, el que inventó la mascota piedra. Estaba hablando con unos colegas, decidió que los colegas se quejaban de las mascotas y dijo, yo voy a inventar una mascota, la Pet Rock. Esto existe, el tío se inventó una piedra en mitad de una especie de nido, como si fuera un huevo azul, era una roca que no te daba la lata. A $3.95. Vendió en 6 meses $15 millones en rocas.
Sí,
eso
señor.
Para mí, yo vendo mi alma por eso. Me querría hablar también de Harvey Kennedy, el tío que inventó, ¿sabes los cordones de los zapatos? Que al final tienen un tal.
Sí.
¿Sabes cómo se llama ese plastiquito? Errete.
Errete.
El errete, con H, se inventó en 1790. Ese tío, que a nadie, en no sé cuántos mil años, hay cazadores, recolectores que tenían cordones y tal. El tío que se le ocurrió hacer eso, revolucionó el mundo del zapato, el mundo del calzado, era un inglés, se forró él y sus tataranietos para toda la vida.
¿Qué hago?
Hay que estar muy aburrido.
Claro, sí.
Yo querría ser una de esas personas que ni hace daño... Ni ayuda demasiado. Se forra.
Vamos a competir, chicos. Empezamos por ti, Rosa. ¿Cómo se llamaba el acorde considerado satánico en la Edad Media? A, resol. B, dístola. C, tritono. O D, don Diablo de Miguel Bosé.
No tengo ni idea. Solo sé que no es don Diablo de Miguel Bosé, pero la A. No tengo ni idea.
Pues efectivamente es incorrecto. Tritono. Muy bien, Rosa.
Vale, vale.
Tritono.
Javi, ¿cómo se llama el famoso diablo de la mitología sumeria? ¿Lo sabes?
No lo sé, macho, no lo sé, tío. No me lo preguntes, voy a quedar mal. Venga, dilo, venga.
A ver, contesto, Javi.
Venga, a ver.
A, Pazuzu.
Pazuzu.
B, Luzbel.
Luzbel.
C, Belial. O D, niño haciendo un unboxing.
Belial.
Pazuzu.
¿Pazuzu o Belial? ¿Qué ha dicho?
Pazuzu.
¿Pero que cuál es? ¿Pazuzu o Belial?
Correcta, Pazuzu.
Pues a mí me parece más Belial que Pazuzu.
Pues ha fallado. Pepe, según la leyenda, ¿qué famoso guitarrista llegó a un pacto con el diablo? A, Jeff Beck. B, Jack White. O C, Robert Johnson. O D, Grison.
Johnson. Como el champú.
Correcto.
Hay películas
muy
y todo,
bien.
Hay películas. Pepe, bravo.
Vamos con un experto en el mal y ahora te pregunto. Vemos un vídeo y luego te pregunto.
Venga, Iribar. Vamos ahí.
Parece mentira. En una sociedad que no cree en el diablo, ¿por qué da miedo? Nosotros lo vemos clarísimamente. Se lo he comentado más de una ocasión. Cuando tocamos algo del demonio, del diablo, en el aspecto más sobrenatural, más ancestral, añadiría, más increíble hoy...
me encanta esta prueba del vídeo. O sea, siempre me ha gustado.
¿Qué pasa cuando citan al diablo? Ah. La audiencia sube. B, la audiencia baja. C, los anunciantes se van. O D, aparece diablo.
La audiencia sube.
Maneras.
La A.
La audiencia sube.
Sí.
Veámoslo.
Es cuando la audiencia nos hace así. Bloop.
Oh.
Y he hecho experimentos incluso adrede, ¿no? Que un director de televisión que vive de la tele y de la audiencia, por tanto, de ustedes, no debería hacer. Pero de vez en cuando, bloop.
Plup es el término anglosajón de que la audiencia se va a tomar por culo. La audiencia baja. Tengo unos regalos muy bonitos para vosotros. Unos regalos del diablo. Fantásticos.
¡Regalen Pazuzu! ¡Regalen Pazuzu!
Un diablo para ti.
Vaya regalazo. Madre mía.
Rosa, fíjate el precio. Son 2.15.
De lo chino. Del diablo chino.
Y Iribar, las armas de la escala del diablo, 4.65.
Madre mía.
O sea, esto es fantástico.
Esto me mola mucho.
Lleva cartuchos. Te voy a quitar esto porque esto no importa nada.
Lleva una diana.
Lleva perdigones.
Gatillo rojo.
Esto los niños.
El humor,
esto
no te
los niños que no. Esto los niños
no
que
me
no.
Esperaba, no me esperaba.
Vale, todo
semejante
es,
despliegue.
Tipo de cartuchos.
Está haciendo un bossing.
¿Sabes? O sea, tienes de todo.
Tengo de todo.
Un tío más fantástico y mucho más armónico.
Muy bonito.
Qué barbaridad.
Muchas gracias a Belmonte, muchas gracias a Iribar, muchas gracias a Colubi y muchas gracias a Cansado. Y a vosotros. Hasta la semana que viene.
¡Ay, Pazuzu!